Hola, soy Lorena Aguirre de Con Amor Carajo y hoy te quiero invitar a mi primer programa de coaching grupal. Se llama Camino a la Mujer Soberana y es una metodología que no habías probado porque no había ofrecido nunca un programa así y estoy muy emocionada. Es un coaching en grupo donde en 8 sesiones vamos a trabajar con la niña buena interna. Vamos a trabajar un bloqueo por sesión que estás cargando, que no te permite construir una vida plena porque se activan respuestas de tu niña buena interna. Y te voy a dar una práctica para ejercitar una habilidad que contrarreste este bloqueo y, muy importante, vas a tener el input, las vivencias y las mejores prácticas de tus pares, de otras que están igual de interesadas que tú en trabajar con esta niña y con esta soberana y de quienes te vas a enriquecer mucho. Entre las habilidades con las que vamos a trabajar está el merecimiento, usar tu deseo como brújula, aprender a recibir, la autorregulación emocional y 4 habilidades más. Este es un grupo reducido, tenemos 15 sillas y una de ellas puede ser para ti. Te invito a que vayas a descubremasdeti.com/camino para revisar las 8 habilidades completas, la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, mi tribu adorada. Hoy no hay clip de inicio porque mi computadora decidió morir y hacerme perder todo lo que tenía. No importa. Es una lección doctoral. 1, de hacer backups. Y 2, de soltar. Así que la estoy tomando así como viene. Sintiéndome muy orgullosa de ella y al mismo tiempo procurando no entrar en pánico cuando pienso todas las cosas que se perdieron. Pero bueno, creo que todavía hay una esperanza de recuperar algunas. Pero bueno, esa es la razón por la que no hay cancioncita inicial y no hay esa introducción. Así que me presento de viva voz. Yo soy Lorena Aguirre. Soy coach emocional y somática y te enseño a convivir sanamente con tus emociones, a habitar tu cuerpo con compasión y a buscar el placer real como tu brújula para conectarte con tu esencia. Probablemente en el futuro esté hablando mucho más de estos conceptos que ahora son parte de mi nueva presentación en este podcast. Pero hoy, por circunstancias de la vida y por inspiración divina, te quiero hablar de un concepto que tenemos muy mal entendido, al que le tenemos mucho miedo, que nos da mucho repele, que no sabemos usar, no queremos usar. Y cuando lo usamos, inevitablemente nos suele generar mucha vergüenza y o nos hace sentir incapaces de afrontar nuestra realidad. Como que algo pasó, fallamos, lo estamos haciendo mal, fallamos como humanos, vergüenza eterna. Y este concepto es ser víctima, victimizarse. Tengo tanto que decir al respecto que el tema que quería tratar hoy no lo alcancé a tratar. Entonces, la próxima semana te voy a contar la segunda parte, este tema de la victimización y de cómo a veces nos podemos acomodar en un espacio conceptualmente incómodo, pero que de pronto nos trae muchos beneficios. Pero claro, cuando empiezo a trabajar en ese borrador para este capítulo, digo, no podemos empezar por ahí, porque de nuevo es agregar una capa de vergüenza y decir, te sientes víctima, tache, por siempre fracasada. Y lo que quiero hacer en este capítulo es validar ese rol, validar esa experiencia de vida que muchas personas la gran mayoría de los humanos hemos experimentado. Te voy a hablar de la identidad, a falta de una mejor palabra, de víctima, y de la importancia de reconocerla, de asumirla, para que no esté por ahí trabajando en lo oculto y haciéndonos hacer cosas de manera inconsciente que nos lastiman y que lastiman a otros. Es súper importante esta primera parte sobre ser víctima y victimizarse, reconocer qué pasa con ese papel de víctima cuando de verdad lo asumimos y lo reconocemos como una experiencia de vida. Y te recuerdo también, antes de empezar con este tema, que está bueno, está intenso y espero que sea muy útil para ti, que mañana sábado 23 de marzo, empieza la 10ª generación de emociones educadas. Empezamos, abrimos este contenedor de muchos meses, de mucho cariño, de mucho conocimiento y autoconocimiento, y me encantaría que si lo has estado pensando y eres de las que pospone las decisiones importantes al final, tomes esto como tu llamada final para decir que sí a este proceso. Ve a descubremasdeti.com/emocioneseducadas y toma tu lugar allí. La tribu, los conceptos claros, el acompañamiento profesional, compasivo y capacitado para sostenerte en todo el proceso de reconocer cómo te sientes hasta llegar al final en una versión distinta, actualizada y más integrada de ti. Y sobre todo, esto lo hablamos mucho en el laboratorio, capaz de acompañarte en este túnel de incomodidad, donde dices, no estoy donde quiero estar, identifico en quién me quiero convertir, hay un túnel en medio. Ese túnel casi siempre incluye cosas que no nos gustan, que no queremos ver, que no sabemos cómo navegar, pero que si tú tienes la voluntad de transitarlo, el equipo, las maestras y yo, e incluso tus compañeras, tendrán la capacidad de acompañarte en esa intención, en esa búsqueda de las piezas que quedan para terminar de acomodar este rompecabezas que eres tú, poder ver la imagen completa, entenderte mejor y a partir de ahí, cursi, el cielo es el límite, chula. A partir de ahí, empezar a plantear tus proyectos, tus metas, tus sueños, tus relaciones, tus límites. Y hacerlo desde un lugar absolutamente soberano y absolutamente certero de que lo estás haciendo bien porque tú estás en el centro de una manera muy sana, de una manera mucho más integrada. Entonces, eso es. descubremasdeti.com/emocioneseducadas y allí te estaremos esperando. Ahora, lo primero que quiero hacer en este tema es, como te decía, validar el rol de víctima. Lo que quiero decir con esto es que es muy probable que hayas vivido en la infancia abuso de cualquier tipo, negligencia de cualquier tipo, que no se hayan visto satisfechas tus necesidades o incluso que se haya abusado de ti, de nuevo, de muchas maneras. Es un hecho y es altamente probable que lo hayas vivido de parte de padres, cuidadores, maestros, hermanos, amistades, profesores, gurús, gente que admirabas, pares. Es que hay tanta posibilidad de que hayas recibido heridas desde hace mucho tiempo, que por eso me parece súper injusto que digamos, no, yo estoy perfecta, no, yo estoy bien. Conmigo, creo que ya te lo he dicho muchas veces, pero a mí me hace mucha gracia y al mismo tiempo, no sé, siento el corazón, como que se me hace un poco chiquito este concepto de Gabor Maté que dice los 5 minutos de la infancia feliz, porque cuando empiezas a hablar de tu infancia maravillosa, idílica y perfecta, si eres honesta contigo te das cuenta o de que no te acuerdas, y eso tiene una explicación neurológica, o de que no fue tan feliz, sino que tú fuiste maravillosa adaptándote a lo que había. Entonces, reconocer que pasaron cosas en el espectro desde cosas que no hubo y que extrañé, hasta cosas muy fuertes y muy abusivas y muy violentas que experimenté constantemente, no fueron tu culpa. Que sí fuiste una víctima y que no es todo lo que eres y no te determina. Ese es uno de mis puntos principales que espero aterrice en tu corazón y te traiga paz si es que has intentado acomodar este concepto. Porque venimos de una historia, de una sociedad que nos dice pues que está mal, ¿no? Y que, ¿cómo dice esta loca que me asuma como víctima? Porque entonces eso me va a tirar al hoyo y entonces me voy a poner a chillar todo el día y voy a ser una piltrafa humana y no me voy a mover y moriré miserable, ¿no? Entonces, vamos un poquito para allá. ¿Qué pasa cuando no reconoces que fuiste víctima de un abuso, de una agresión, de una violencia? Y te compras toda esta narrativa de que tú eres más fuerte que todo. Y que lo que pasó no te determina, o no es relevante, o la minimización, ¿no? Pues sí, unas cositas, unas incomodidades. Y a mí me da muchísimo coraje porque de pronto dices, no, esto no es incomodidad, esto fue violencia, esto fue agresión, esto fue maltrato en muchos niveles. ¿Y qué pasa cuando no lo ves y cuando no lo nombras? Pues que 20 años después o 40 años después te das cuenta que toda tu vida has vivido repitiendo esos patrones y eligiendo ese tipo de vinculaciones simplemente porque es lo que conoces. No porque te encante sufrir, no porque... No. Porque es lo conocido. Y entonces lo pescamos y es lo que vivimos constantemente. Seguramente has visto estas publicaciones donde te dicen, ya no me digas que admiras lo fuerte que he sido. Porque si ser fuerte ha sido mi única opción, entonces no es una decisión libre. Bueno, eso no lo dicen las publicaciones ahora que lo pienso, pero esto es lo que yo creo. Tuve que ser valiente, tuve que ser fuerte. No fue una decisión consciente donde yo me desperté un día y dije, hoy voy a ser fuerte. Me hace falta fortaleza en mi vida. Quiero esta herramienta y la voy a desarrollar. Era más un necesito, a ver de dónde saco fortaleza. Porque si yo no soy fuerte, no me paro de aquí. No sigo haciendo mi vida, no crezco, no avanzo. Entonces es distinto cuando es un mecanismo de supervivencia que cuando es una elección. Otra cosa que me parece chistoso y no chistoso, jaja, según esta teoría cultural de positividad tóxica e individualismo rampante, tengo que decir. Y eso significa... Esta teoría con cero conciencia de trauma y con cero conciencia de herida colectiva y muy probablemente heredada te dice, tú eres lo que haces, pero no eres lo que te hicieron. Entonces, asume por completo todo lo que hiciste mal y pues que no importa lo que los demás hagan, o sea, como que en realidad ni siquiera te afecta. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo sabemos cómo aplicar esa regla? ¿Cómo es que yo puedo vivirme como un ente aislado cuando yo lo elijo y ser responsable de todo lo que me pasa y quitar a otras personas de la ecuación cuando esas otras personas fueron las que me lastimaron, las que me hicieron dudar de mi valor, dudar de mi capacidad, dudar incluso de que soy una persona segura para mí misma? ¿Cómo es posible que me hagas responsable de todo lo que pasa cuando es evidente que muchas de las heridas que traigo fueron infligidas por otras personas? Y si te estás sintiendo incómoda, porque es como, sí, pero yo no puedo ir por la vida culpando a la gente de todo, eso también es consecuencia de esta narrativa. Porque yo no dije eso. Yo jamás te he invitado a culpar a nadie de nada. Una cosa es responsabilidad, y te lo voy a comentar en algún momento del futuro. Pero... y esa va a ser la segunda parte, la de la próxima semana. Una cosa es, toma, te doy tu cajita de responsabilidad porque era tu trabajo mantenerme segura, era tu trabajo no hacerme daño, era tu trabajo ser una buena persona y no lo fuiste conmigo. Y otra cosa es, bueno, pues ya ni modo, porque como soy miserable es por culpa de todos los demás. Y en nuestra mente están absolutamente entrelazadas, no alcanzamos a ver la diferencia y hay una gran diferencia. Pero bueno, ese será tema de la próxima semana. Esta teoría o este esta creencia colectiva. Tú eres responsable de todo lo que te pasa y lo que otros te hicieron no cuenta. Lo único que hace es que te sobreexijas, que te vuelvas controladora. Pues claro, si soy la única responsable de todo mi destino, pues hija, es como este meme de, pero el universo sabe que estoy confiando en el proceso, porque si no le tengo que hacer ahí un check-up. Y también hace que te sientas tonta por no poder controlarlo todo o por haberte dejado hacer cosas en el pasado, cuando es muy probable que en la infancia, es más, por definición en la infancia, no tienes la capacidad de defenderte de otra manera que no sea permitiendo que pasen las cosas. Simplemente porque no estabas en igualdad de circunstancias ni para pelear, ni para discutir, ni para atacar a un abusador, agrégale una capa más de confusión cuando esos abusadores son tan cercanos, son familia, se supone que te cuidan, se supone que te están diciendo y haciendo cosas para cuidarte. Es mucha confusión. En la infancia no tenemos... A ver, si en la adultez de pronto nos falla ahí la brújula para discernir, en la infancia es muy confuso todo lo que está pasando y nombramos como afecto cosas que no lo son. Una vez que reconocemos que fuimos víctimas, quedarnos con la incomodidad y la comezón que implica toda la carga social y afectiva que le hemos dado a esta palabra, a ver, se la hemos dado porque nos han enseñado a dársela, ¿eh? Básicamente significa que fuiste tonta, dejada, que no te defendiste y, por supuesto, súmale el argumento anterior, tú tienes la culpa de todo lo que te pasa. Hay una respuesta ante el estrés, ante el ataque, ante las situaciones que amenazan nuestra integridad que se llama congelamiento. Y cuando somos infantes, casi siempre por estar en esta desigualdad de circunstancias con los adultos que nos rodean, es una estrategia a la que acudimos por default. Es lo que hacemos, nos congelamos. No entiendo qué está pasando y entonces no hago nada, porque no puedo hacer nada. Ni siquiera físicamente estoy en igualdad de circunstancias con este adulto. Mi voz, además, en una sociedad adultocéntrica, no se va a escuchar. Me van a decir que yo lo inventé. Me van a decir que no es para tanto. Me van a decir que lo hizo con buena intención. Me van a decir que no quiso decir eso, que yo solo simplemente soy muy sensible. Lo que quiero decir en este punto es que es necesario, para sanar, aceptar las cosas como fueron sin culparte. Y sí, dándole el nivel de responsabilidad al abusador. Es fundamental aceptar lo que es, todo lo que es, sin darle un peso moral. Haber sido víctima de abusos en cualquier punto de la escala es parte de tu historia. Duele, duele como la madre. Y tienes derecho a revisitar esta parte de tu vida cada vez. Y mi sugerencia o el trabajo que yo hago contigo es que cada vez que vayas y visites ese momento histórico tuyo, lo hagas con más herramientas que te ayuden a ser más comprensiva contigo, a acompañarte desde la compasión de la adulta que se sostiene a sí misma, que reconoce la responsabilidad de salvarse, de integrarse y de amarse incondicionalmente, y que ya no se culpa ni se avergüenza por algo que no fue su responsabilidad. Claro, te lo estoy diciendo en términos básicos y en 30 segundos para fines del podcast, pero tú y yo sabemos que esto es el trabajo de una vida. Y está bien. Si tú me dices que toda la vida voy a tener que cuidarme a mí, te voy a decir, claro, por supuesto, no esperaba menos. No solo es mi derecho, es mi obligación. Y cada vez me voy a hacer mejor en cuidarme, en sostenerme, en nutrirme, en sanarme. Preparando este capítulo me acordé claramente de una escena sumamente conmovedora en la película Good Will Hunting de Matt Damon y Robin Williams, donde Robin Williams es un terapeuta que intenta trabajar con el personaje de Matt Damon para que deje de, diríamos en términos populares, boicotearse. Que evidentemente hay mucho más detrás de eso. Pero él es un joven brillante que recibe becas, me acuerdo, si no mal recuerdo, recibe una beca de Harvard. Porque es el único que puede resolver una ecuación algebraica súper difícil que el maestro de cálculo avanzado pone en un pizarrón. Y entonces dicen, ¿quién lo resolvió? Pues Matt Damon, ¿no? Y le ven talento y lo becan. Y él decide no tomar esa beca, irse a beber, termina con su novia cuando empieza a sentir que está enamorándose de ella o que ya viene a un nivel más alto de compromiso. Y en esta escena de 3 minutos, Robin Williams le enseña su expediente. Y en ese expediente hay fotos de muchos moretones en su cuerpo. Y después de una conversación de corazón a corazón, de un intercambio de vivencias compartidas, Robin Williams le repite muchas veces, no fue tu culpa, no fue tu culpa. Y al principio Matt Damon dice, ya sé, o sea, obvio, que son estas capas que nos ponemos encima para protegernos. No podemos ir por el mundo con la herida abierta, eso sería muy absurdo y sería muy poco cuidadoso de nuestra parte. El tema es que esas capas que nos ponemos encima casi siempre son mentira, casi siempre son muy dolorosas. Y entonces conforme el terapeuta se lo sigue repitiendo, no fue tu culpa, no fue tu culpa, empieza a notarse, ay, ya se me puso la piel chinita otra vez, pero no voy a llorar, muchachas. Se empieza a notar en su cara cómo se le va cayendo la máscara. Y los dos terminan abrazados llorando, porque la mayoría de las veces estamos acostumbrados a contarnos una historia que mantiene nuestro castillo de naipes precariamente sostenido, pero en el momento en el que quitas una de las cartas o se mueve milimétricamente una de las cartas, se desmorona todo. Y es una buena idea que se desmorone porque estabas cimentando tu identidad adulta sobre una mentira. Este es un caso muy particular de abuso y de abuso en la infancia, donde las explicaciones que te das son las que puede darse una criatura de 6, 8, 15 años, con muy poca guía y con toda esta carga de tener que ser fuerte. Me parece un gran ejemplo de cómo es posible reconocer que viviste algo que no pediste, que no esperabas, que no tenías la capacidad de detener y acomodarlo en otro lugar. Y así dejar de construir tu identidad sobre un castillo de naipes y empezar a construirla con bases sólidas, que en los cimientos tengan la profunda creencia de que eres una buena persona a la que en algún momento de la vida e incluso sistemáticamente y por años le pasaron cosas abusivas, que no estaban bajo su control, que no pidió y que no podía detener porque no sabía ni cómo. No tenía ni la manera de pelear contra el abuso, ni de nombrarlo, ni de decir esto no está bien, pero ¿por qué se siente raro? No había manera de parar la amenaza, la violencia de cualquier tipo. No fue tu culpa y sin embargo sí fuiste una víctima. De nuevo, si lo acabo de decir y yo sentí que la panza se me apretaba, ¿eh? Es normal sentir rechazo ante esto, porque es como algo pegostioso, que te lo quieres quitar y dices, no, pero yo no quiero ser víctima, no quiero, iu, guácala. Bueno, vamos haciendo las paces. Espero que al terminar este capítulo, por lo menos te deje con la idea, que juegues con la idea, de hacer las paces con la palabra, sobre todo porque la palabra describe una parte de ti que está muy abandonada y que necesita mucho de ti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En esta película, cuando dice no fue tu culpa, es lo que termina rompiendo. Esta identidad donde él piensa que el padrastro le pegaba porque era malo. Y años después, esa misma creencia le hace dudar y piensa, yo soy malo, ¿por qué me becan en Harvard? O sea, qué idiotas. Yo soy malo, ¿por qué tendría que ser feliz con esta mujer? Yo soy malo, incluso, ¿por qué tendría que recibir ayuda de un buen terapeuta? O sea, que el mundo está loco, ¿o qué les pasa? ¿Que no ven que yo soy malo? Y por eso es que resulta tan importante reconocer cuando existió un momento en nuestra vida en que fuimos víctimas de circunstancias y de personas, vamos a ponerlo bajito, desintegradas, pero también violentas, inmaduras o en cualquier punto de este rango de desorganización afectiva. Esa persona no era una persona sana y desde su enfermedad te lastimó. Mental, física, alcohólica, lo que sea, da igual la razón. No tienes que entenderla para reconocer que desde ese lugar te hirió. Para algunas de nosotras se trata de... Es que cuando yo era niña, tiro por viaje, me les olvidaba en la escuela. No me iban a recoger y siempre era la última. O se les olvidó mi cumpleaños. O siempre me comparaban con mi hermano, que era perfecto y yo era la oveja negra. Y para otras se trata de abusos que incluso están tipificados en el Código Penal. ¿Me vas a decir que no hay víctimas? ¿Y que tú eres responsable de todo lo que te pasó? Vamos a respirar un poquito. Siente esta incomodidad de la víctima. Siempre reconociendo, la víctima es alguien a la que le pasan cosas que no pide, que no busca, que no consiente. Y de todas maneras le pasan. No le pasan, le hacen. Hay que darle responsabilidad al actor principal o a la actriz principal. Escúchame con mucho cariño y con mucha paciencia para esta parte de ti. Puede ser que hayas tenido un papá abusivo o abandonista. Que hayas tenido una mamá manipuladora. Hermanos con tendencias sociopáticas. De esto casi no se habla, pero... los casos son muchos. Es posible que hayas tenido parejas que ejercían violencia psicológica sin que te dieras cuenta y de pronto ya, bueno, pues gracias a Dios y al destino que estoy con esta persona tan maravillosa, porque básicamente yo sería una piltrafa sin esta persona a mi lado, ¿no? Puede ser que hayas tenido jefes y/o compañeros de trabajo que intentaron constante y conscientemente hacerte creer que no te merecías. El puesto, el aumento, el lugar, lo que sea. Y todo esto deja huella, obviamente. Tal vez tuviste a todos los anteriores. Reconocer que esto pasó, que tú no lo pediste y que muy probablemente en su momento no supiste ni verlo, ni nombrarlo, ni gestionarlo, es el primer paso para decir, uff, cuánto camino queda por delante. Para hacer las paces con esta tú que muy comprensiblemente se sentía insegura, llena de miedo y que dudaba y probablemente hoy todavía duda de su merecimiento, de su capacidad para ser feliz e incluso que se sobreexigía y se sobreexige todo el tiempo para probar que es digna, que de veras se merece. Y entender que de ahí viene mucho de lo que a veces hoy sientes. Como estos residuos de ese momento, de esa identidad que sufrió e inmediatamente quisiste cubrir, porque a todas nos dijeron que nadie quiere a las chillonas que se victimizan. Entonces, cuando dejes de llorar y cuando dejes de hacer dramita, ¿no? Tus dramitas, ya vienes, porque solo así te voy a querer. Y esto es brutal, esto hace un hueco en el corazón muy grande. La victimización tiene una carga afectiva muy pesada. Es como la letra escarlata que te dice, lo estás haciendo mal, estás eligiendo mal, e incluso, esto es resultado de muchos años de escucharlo desde que éramos niñas, te encanta, Lorena, te encanta llamar la atención siendo víctima, ya no seas ridícula, no seas dramática, deja de lamerte las heridas. Me encantaría tenerlas físicamente para que levantaran la mano y me digan cuál fue la respuesta de muchas de sus personas, ¿no? De sus cuidadores primarios, por ejemplo, de tus papás, cuando dijiste voy a ir a terapia. Porque la respuesta siempre es así, vergonzosa. Ah, ya vas a que te soben el lomo. Ah, ya vas a quejarte. Ah, ya encontraste a alguien que sí te console cuando lloras. Mejor deberías de aprender a dejar de llorar, ¿no? Una tras otra, son estas vivencias y estos mensajes de que estás mal, de que por qué no eres fuerte y ya. y peor con el trauma transgeneracional. ¿Por qué no eres fuerte? Yo fui fuerte. A mí pasaron cosas peores que a ti. Lo cual igual y es verdad, ¿eh? Pero que tú hayas estado hiper jodida no quiere decir que yo me tenga que conformar con estar simplemente jodida a secas. Y romper con esa tradición de callar, aguantar y negar esta parte que está lastimada requiere de mucha valentía. Y requiere de espacios y requiere de intención, de mantenerte tú sobre tu ruta, sobre tu brújula y decir, por supuesto que lo voy a hacer, por supuesto que me voy a cuidar yo. No, no me voy a quedar jodida, medio jodida, no. No es eso lo que quiero para mí. Una de las cosas más importantes que te quiero decir hoy con todo el amor del mundo es lo que te hicieron no te hace tener menos valor ni merecerte menos de lo que anhelas. No eres menos fuerte, no te mereces quedarte y elegir inconscientemente vínculos abusivos y ambivalentes por lo que viviste en el pasado. No te mereces lo malo por conocido. Te mereces una vida vibrante, segura, tranquila, aburrida, que no tenga tu pobre sistema nervioso de puntitas todo el tiempo y en estado de alerta. Te mereces una vida vibrante, segura y tranquila para tu sistema nervioso, para tu cuerpo, para tu corazón. Tiene sentido que al negar que haya existido un abuso o que tú hayas sido víctima de alguien, no me creas y no te des este permiso de vivir la mejor vida que puedes construirte. Y no porque este argumento sea verdad, sino porque son las conclusiones a las que llegamos en la juventud o en la infancia y porque es la lógica de nuestra cultura que nos dice que no podemos ser débiles, que no podemos, entre comillas, dejarnos caer porque algo malo nos pasó. Y estoy de acuerdo, las experiencias que vivimos no nos determinan, pero por supuesto que nos marcan. Y nuestro trabajo es volver a ese momento, a ese abuso, reconocerlo, abrazarnos y trabajar intensamente, a veces durante el resto de nuestra vida, para generar espacios, vínculos, actividades, pensamientos seguros, donde tenga sentido construir una vida en paz y en plenitud. A mí me ayudó mucho nombrarlo así y te lo paso para este capítulo, lo pude poner en una frase. Me sirve decir, yo fui víctima de algo que no pedí e incluso de algo que en algunos casos, ese fue el mío, tal vez también el tuyo, ni siquiera fue con dolo, pero me hirió profundamente. Sin embargo, víctima no es todo lo que soy. También elijo ser mi heroína y ser mi rescatadora. Elijo recoger las partes rotas de mí que quedaron regadas por el camino como consecuencia de esta experiencia y aunque no sepa y no tenga ni idea de cómo, me prometo a mí misma asegurarme de hacer todo lo que está en mis manos para volver a sentirme segura y digna de la vida más vibrante que quiero vivir. De nuevo. Por supuesto, te estoy hablando de un proceso de años. Y dependiendo el nivel de la fractura, a veces en ciertos contextos y con ciertas conversaciones, te va a doler más o menos. Volverte a abrazar y hacerte responsable de ti es una tarea de todos los días. Es una tarea de autoprotección, de límites reales y de autocuidado, donde en algunas ocasiones vas a fallar, como en todas las metas que nos ponemos en la vida, pero lo importante, el compromiso con baba y sangre es no abandonarte nunca. Seguramente has escuchado esta frase que dice que aunque la herida no haya sido tu culpa, sanarla sí es tu responsabilidad. Y yo le agregaría, si quieres vivir una vida plena y feliz, asume la responsabilidad. Porque la verdad es que también puedes elegir no sanarla. Y tú y yo hemos sido víctimas de mucha gente que va por ahí con la herida abierta, culpando al prójimo, haciendo daño desde la herida. Y tú y yo hemos visto y hemos vivido en carne propia qué es relacionarte con alguien que no está sanando, que no tiene ni la intención ni está poniendo trabajo en sanar. Y claro, si eliges no sanarla, las cosas se complican. Esta semana me llegaron dos historias de dos personas que sufrieron abusos, distintos abusos en su infancia. Y que están triangulando el dolor que sienten. la frustración y todo lo que se está pudriendo dentro de la herida a la que no le han puesto atención por años, probablemente por la vergüenza que provoca decir fui víctima, y no le están poniendo atención de las maneras correctas. Y entonces le están poniendo atención de las maneras más dolorosas. Como consecuencia de haber sufrido un abuso de cualquier tipo, hay muchas heridas sobre ti, sobre tu autoconciencia, tu autoestima y tu capacidad de lidiar con las cosas angustiantes. Y si no las aceptas, no las nombras, no las trabajas, lo más probable es que te conviertas en alguien que también abuse de ti y de otras personas. Puede ser, y casi siempre es de manera inconsciente, pero también existe la posibilidad de que sientas este enojo burbujeante desde la panza, desde tu corazón, y veas quién te la va a pagar. Porque es tanto el dolor no sentido, no integrado, no nombrado. Es esta falta de conciencia donde dices, no sé qué me pasa, pero no puedo. Casi siempre lo que hay ahí es una de estas heridas primarias. Una de estas cosas que no nos permiten decir en voz alta, pero que cuando las reconocemos como parte de nuestra historia, se empiezan a acomodar naturalmente, las fichas empiezan a caer en su lugar. Pero si no es este dolor no sentido y no integrado, desparramado por todo tu sistema, y entonces las reacciones dolorosas, violentas, destructivas, surgen en los momentos más inesperados y de las formas, más destructivas, porque básicamente son bombas activas que con un mal movimiento ligero, con un mal comentario, con una situación que te despierte esa necesidad de protección, explotan. Te reabren la herida y te regresan al trauma. Y tu cuerpo lo experimenta como si hoy estuvieras viviendo de nuevo ese momento de abuso. Y si además traemos encima la consigna de no sentir y no ser víctima, porque qué asco las víctimas, es tanto lo que no puedes procesar que o atacas y hieres, o te retraes, te vas a tu cueva y no dejas entrar a nadie hasta que pasa la oleada de vergüenza y de insuficiencia. Y después de que explota la bomba, regresas derrotada. Y regresas sintiendo que tienes que seguir preparándote para la batalla con esta parte necia de ti que quiere tirarte. Y yo, para cerrar, te quiero invitar a contarte una historia diferente. La parte tuya que fue víctima es una parte muy dolida, muy herida, muy lastimada, con muy pocos recursos. No tiene la capacidad de pelear contigo y creo firmemente que tampoco tiene ganas de pelear contigo. Eso sería como darle mazazos a tu propia casa. Y te quiero preguntar, ¿qué pasaría si no tienes que declararle la guerra a las partes de ti que duelen? Si no tienes que avergonzarte de ellas, que esconderlas. ¿Qué pasaría si la vida no se tratara de estar todo el tiempo con la espada desenvainada y alerta para ver de dónde viene el siguiente ataque y prepararte para él? Y ¿qué pasa si en realidad tu parte herida, porque fue víctima de algo, lo que necesita de ti es que te sientes con ella, que la escuches, que la sientas y que le ayudes a entender qué pasó? ¿Qué pasaría si en lugar de estarte preparando para batallas y batallas y batallas, te preparas para contener, sostener y sanar esta parte que tanto miedo ha guardado, que tanta desconfianza ha crecido? Eso es el trabajo informado en trauma. Eso es lo que hago yo. Así te acompaño yo y me enorgullece mucho decírtelo. Uno, para que me tengas en mente si quieres trabajarlo. Y dos, porque también es una manera de reconocimiento, porque me ha costado muchos años de estudio, sí, pero también de integrar mis propios abusos y traumas, de cruzar esos túneles múltiples de no quiero entrar aquí, pero bueno, al parecer es el único camino, así que voy con paso lento e intentando no resbalarme. Y si me resbalo, pues aprendiendo a sacudirme. Esta entonces es mi invitación. Aprende a estar con esta parte de ti y a reconocer que culturalmente te van a ver feo y te van a decir que te encanta el drama y que te encanta la victimización. Pero si tú sabes que estás partiendo de un lugar donde lo que quieres es sanarte, abrazarte, acompañarte para comprender qué pasó, la percepción externa, como en muchas de las situaciones que nos pasan, no es relevante. Aprende a comprometerte contigo, con tu proceso para sanar. Quítale el peso a víctima igual a persona que no es fuerte, a persona que es chillona, a persona que le encanta el drama. Víctima simplemente es alguien a quien le hicieron algo que no deseaba y que no tenía la capacidad para frenar. No hay más. No es una fuente de vergüenza ni de debilidad. Crea tu frase ancla para poder ser tu heroína. Aunque no es todo lo que soy, sí fui una víctima y ahora también voy a ser mi heroína. Me comprometo a cuidarme y sanarme, cueste lo que cueste. Y también, cueste lo que cueste no quiere decir que me voy a desgastar y va a ser sufrimiento brutal aquí. Sanar tu herida también puede ser sumamente sorprendente, sumamente bello, agridulce. Pero cuando encuentras la ternura y cuando encuentras la presencia amorosa por las partes de ti que están rotas y esperando ser rescatadas por ti, eso te empodera de una forma que no te puedes imaginar. Soy capaz de cuidarme a mí misma, soy capaz de proveerme a mí misma el afecto, el cuidado, la protección que no tuve. Y ahora estoy reconociendo y ejercitando cada día. Fíjate todo lo que pasa cuando asumes que víctima no es sinónimo de perdedora, sino una de las tantas identidades que guardamos en nuestra psique. Y eso, para mí era muy importante hacer una apología de la víctima así como te la presenté. Ya después hablaremos de la victimización y de cuando ya empiezas a tener ganancias por cosas que viviste. Pero lo quiero dejar hasta aquí hoy y te quiero recordar por última vez en este año, en este podcast, que mi diplomado de emociones educadas inicia mañana. Todavía estás a tiempo de tomar una de las sillas con tu nombre si quieres crear y formar parte de esta comunidad que va a hacer esto, que va a reconocer hay muchas cosas que me pasaron, que me hicieron, que yo no pedí, que no me gustaron, que no supe integrar, ni siquiera explicar, y que hoy tengo la fuerza y la disposición para abrazar, integrar y trabajar en una versión que me permite ser todas las yo que soy. Y yo te prometo que después de estos 7 meses vas a salir renovada del otro lado del túnel, mucho más soberana, mucho más libre y con una tribu a la que admires y por la que te sientas sostenida, porque te observaron y te reflejaron la capacidad que tenemos todas las personas cuando estamos en disposición de sanarse, rescatarse y ser nuestras propias heroínas. Entonces, eso es. Es ambicioso, es absolutamente real y no tiene que ser difícil. Este año traigo la consigna de quitarme esa creencia limitante de que, uy, no, las cosas tienen que ser súper difíciles que la pandemia me insertó. No sé si tú la tienes también, pero definitivamente este contenedor de emociones educadas te va a hacer sentir que no tiene que ser difícil. Incluso en la oscuridad más profunda de notar heridas en tu vida, puedes respirar profundo. Puedes decir, yo pensé que esto es lo que me estaba ahogando, pero no reconocerlo era lo que me estaba ahogando y ahora me siento más libre. Eso es todo. Eso es todo lo que te quiero decir. Ya conoces emociones educadas. Esta es la 10ª generación. Es una cosa preciosa. Me va a encantar tener a este grupo de valientes y de testigos mutuos que van construyendo cada día, que van integrando y sanando todas estas partes que nos han dicho que no se merecen sanar, que ni siquiera se merecen que las volteemos a ver. Quiero que seas rebelde conmigo y que juntas traigamos más de lo que somos, más de este corazón auténtico, más de esta esencia y de esta identidad tuya que solo tú puedes traer al mundo. Y eso solo pasa cuando tomas todas las piezas de ti que están desperdigadas por el mundo y empiezas a acomodarlas en su lugar y a darles el espacio y la dignidad que tienen. Vamos a hacer esto juntas. Te vemos en descubremasdeti.com/emocioneseducadas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.